Bueno, doctor, queremos hablar de dos cosas importantes. Empezamos por el tema COVID, que es lo que nos inquieta, y después, bueno, podemos hablar un poco de la viruela del mono, como le dicen, o como se denomina, decía yo recién, monkeypox, ¿no? En inglés, como algunos, los médicos, algunos lo denominan así. Bueno, ¿cómo estamos con esta cuarta ola del COVID en la Argentina, doctor?
Bueno, el COVID nos está molestando nuevamente y tenemos el problema de que hay casi 4 millones de personas que no tienen vacunación completa, especialmente una sola dosis, y hay otro grupo que 10 millones aproximadamente que tienen dos. Por lo tanto, hay que estar atentos y tratar de lograr completar todas estas cosas, porque para nosotros es fundamental. La persona que está bien vacunada no se muere ni se interna. Quiere decir entonces que lo más importante es ser respetuoso de esa situación. Además, tenemos vacunas de distintas marcas y la tristeza de que hay algunas partidas que se han vencido, ¿verdad? Por no ser utilizadas. O sea, fíjese qué contrariedad, ¿no?
Ahora, evidentemente el plan de vacunación ha sido sumamente exitoso, más allá de la cantidad de infecciones que ahora se cuentan semanalmente. Creo que ayer el registro semanal daba 45.000 gente que se había, con personas que se habían infectado con COVID. Pero hay un relajamiento a la vista que, independientemente de cada uno, tendrá la libertad, por ejemplo, usar barbijo o no, de vacunarse. Bueno, me parece que es una concientización que no hay forma de discutirla ya de lo preventivo que es en cuanto a si uno se contagia COVID, tener un COVID leve y no hospitalizado, ¿no?
Absolutamente. Fíjese usted que el 70% de los muertos es gente sin vacunar y el 10% de los mismos es gente mal vacunada, o sea, con una sola dosis. O sea, lo que es evidencia, experiencia y estadística de las vacunas son maravillosas. O sea, el problema es que la gente no entiende, es indiferente, mal educada. Y en esto realmente uno se indigna porque no puedo creer, después de todo lo que hemos anhelado y hemos orado para que llegaran las vacunas a tiempo y se nos murieron tantas pacientes, que en este momento se estén venciendo y no haya brazos donde ponerlas, ¿no?
Claro, hay un movimiento, ¿no? No tan fuerte como en otros países, pero sí se puede ver, movimiento antivacuna, digo, se puede ver también en las redes sociales que asocian inclusive algunas muertes, lamentablemente jóvenes, con el evento de la vacuna, que es una locura, ¿no? Porque inclusive si uno podría corroborar que a veces que puede estar asociada a la vacuna, siempre el peaje es muy bajo con respecto a los millones de vacunas que se han aplicado, ¿no?
Absolutamente. No hay una seguridad. Mire, cuando usted tiene un buen índice de vacunación, tres dosis mínimo, usted no se va a internar, usted no se va a morir. Eso ya lo tenemos totalmente corroborado. Por eso yo siempre les aconsejo que ahora que ya sabemos, hemos tenido reuniones con meteorólogos donde nos dijeron que va a ser un invierno duro. Yo creo que con tres dosis mínimo de anti-COVID, la antigripal y un uso criterioso del barbijo, vamos a pasar un buen invierno. Pero hay gente que no tiene nada, no tiene vacuna, porque este censo nos ha demostrado de que el universo es mayor y hay por lo menos 3 o 4 millones más que no estaban en nuestros planes, ¿no?
Claro, sin embargo, bueno, el plan de vacunación continúa. A mí me ha llegado, yo me vacuné con la tercera dosis, haciendo una autorreferencia, claro, en enero, y me ha llegado ya para la aplicación de la cuarta dosis. Es decir, 120 días después, el sistema, por lo menos aquí en Entre Ríos, funciona perfectamente porque ya están las convocatorias para el segundo refuerzo, en este caso, ¿no? O cuarta dosis.
Absolutamente, el sistema siempre funcionó bien. El problema es de que hay gente, le voy a poner un ejemplo, que se le manda WhatsApp, se le manda el mail y se utiliza una plataforma en determinados distritos que se llama Ciudadano Digital y la gente no contesta, es indiferente al llamado y dentro de ese grupo hay muchos que tienen la primera dosis y nunca acudieron por la segunda.
Bueno, lo llevo al otro tema que queremos aprender un poco más, o también para compartir con la gente y que no se genere temor sobre estos casos de viruela, la viruela del mono, ¿no? Digamos que en realidad tiene muchos años de existencia y tiene unas características especiales, pero hay que llevar tranquilidad, porque algunos conspiranoicos ya decían que estaban inventando una nueva enfermedad para generar nuevas vacunas. Bueno, hay, uno cuando lee esas cosas es increíble, ¿no? Cómo fantasea la gente, ¿no?
No, sí, claro que sí. Mire, esta patología fue descrita por primera vez y por veterinarios en la década del 50, en un grupo de monos que se habían juntado para experimentación. Percibieron los veterinarios de la presencia de estas clictenas o vesículas e hicieron la descripción. Después todo pasó hasta la década del 70, donde un niño que comía monos, no sé si tiene conocimiento de que la carne de mono para ellos, para los africanos, es un bocado apetitoso. Este chico era en general era la familia, el que hizo la enfermedad fue el chico, y ahí se diagnosticó en el ser humano y se publicó. Porque los cazan a los monos y los comen como realmente una cosa deliciosa para ellos. Y después prácticamente hubo determinados casos sueltos, siempre dentro de las fronteras africanas, hasta que en el 2004 empieza como un pequeño brote, y ahora hay casi 100 casos descritos en Reino Unido, Bélgica, Portugal, España, Estados Unidos hay un caso, en Argentina no sabemos si todavía no se dilucidó el problema, si es o no es, pero es una patología que curiosamente todos los que tienen la vacuna antivariólica puesta tienen una protección del 85 al 90%.
A eso le iba a decir, porque eso le iba a preguntar. Claro, eso hablábamos ayer con nuestros compañeros, yo les comentaba, en la Argentina se dejó aplicar en 1978, ya que la viruela se declaró erradicada del mundo por la exitosa vacunación en todo el planeta en 1980, ¿no?
Exactamente. Entonces, todo para atrás es que están vacunados hoy en día, tienen realmente una situación de solidez muy, muy llamativa. El virus este que provoca esta viruela de los simios es un virus muy parecido, primo hermano, al de la viruela humana y al de la varicela. Y contamina por contacto estrecho, por lastimaduras, por fluidos. Todos los fluidos del organismo lo llevan al virus. Usted, la boca, el beso, las partículas grandes de saliva, la rotura de el contenido de las vesículas. O sea, es contagiosa, pero contagiosa uno a uno. O sea, nunca va a haber un riesgo que hay como hay con el COVID, de que una persona enferma sube a un micro y estornuda o tose y se contamina hasta el chofer. Esto es totalmente distinto. Tiene un índice de contagio, contacto directo, o sea, hombre-hombre, hombre-mujer y demás. Por eso se dice que los estudios que hicieron en el Instituto de Lisboa de Enfermedad de Transmisión Sexual, independientemente de que todavía no tenga una comprobación exacta, pero todas estas virosis se van por todos los fluidos en general, hablan de que la mayoría, y en Inglaterra también, la mayoría son homosexuales o bisexuales, y generalmente estuvieron de viaje en determinados lugares y tuvieron prácticas determinadas también. O sea que todo esto es importante, el solo roce de estar con una persona que tiene este tipo de lesiones en la piel ya es suficiente, o sea, sin necesidad de hacer nada más o besar. E inclusive si se rompe una vesícula en determinada superficie o está en la ropa y yo uso o toco esa ropa y tengo una lastimadura, también puedo contagiarme.
Doctor, lo llevo a nuestros colegas en esta ronda federal. Está nuestro compañero Diego Frisco en Rosario, que le va a consultar.
¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo. Decirle que mucha gente, en mi caso, y mucha gente ha estado agradecida a su tarea en la pandemia. Lo hemos escuchado, ha sido una guía, ha sido una persona que nos ha llevado un poco de certeza en medio de la incertidumbre, ¿no? Así que, bueno, primero ese reconocimiento, gracias, que se lo quería hacer personalmente. Después, bueno, comparto su decepción con la conducta de algunas personas, pero sabe usted que Einstein decía que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Bueno, yo creo que hay que hacer falta una vacuna contra la estupidez, ¿no? Tanta gente peleándose por una vacuna y hoy dejándolas vencer. Pero dejando de lado esa conducta que tendría que analizarla un psicólogo seguramente, ¿qué le parece el tema del barbijo? Porque yo le cuento, acá en Santa Fe, por ejemplo, la escuchamos a la ministra, que ha trabajado muy bien, todos diciendo los médicos, es recomendable usarlo, pero a su vez se sacó un decreto sacando la obligatoriedad. Me cuentan maestros que le dicen a los chicos, pónganse el barbijo. Dice, no es obligatorio, no tengo por qué ponérmelo. ¿No ha llegado el momento, por lo menos hasta que pase el invierno, de volver a la obligatoriedad del barbijo, que no solamente nos protegería del COVID, de la cantidad de enfermedades respiratorias que hay?
Estoy totalmente de acuerdo con usted, y por lo menos la gente nos escucha. El gobernador de San Juan ya tomó la determinación de volver atrás e instituir nuevamente el uso obligatorio del barbijo. Catamarca siempre lo estuvo usando, Córdoba nunca lo dejó de usar. O sea que hay reacciones. Provincia de Buenos Aires, el ministro pidió que sean más estrictos con el mismo, porque como usted dice, el barbijo no solo es para el COVID, sino para la neumonía, la bronquitis, la gripe, la angina, la faringitis, ¿qué le cuento? Mil cosas. Los asiáticos hace 35 años que usan barbijo, lo usan por la contaminación ambiental, porque son alérgicos o porque han sido trasplantados, pero en un porcentaje muy grande, no solo que lo usan en su país, sino que cuando viajan al extranjero se sacan fotos en París con el barbijo puesto, en Madrid con el barbijo puesto. Y bueno, ellos han entendido que el gas tóxico de los autos, todas las contaminaciones. Mire, yo siempre pongo de ejemplo en las conferencias cuando uno utiliza en un área peatonal o en cualquier lugar caminando de una ciudad, una camisa impecable, nosotros los varones, una camisa impecable blanca. ¿Cuánto dura? Dura una hora, dos horas, poco, y prácticamente claro. El smog la ensucia totalmente. Todas esas partículas entran a los pulmones. Entonces, fíjese si es importante para otras cosas también el barbijo. Inclusive para el mal aliento del vecino, porque... y esto lo explico para que usted pueda interpretar hasta dónde llega cuando alguien habla. Usted puede percibir el mal aliento un metro y medio. O sea, el hedor le llega, pero independientemente del hedor, quiere decir de que la persona está mandando partículas de saliva contra usted y usted las está recibiendo. Y ni le cuento si esa persona estornuda o esa persona tose, a 70 kilómetros por hora las partículas pueden impactar a 8 metros. De ahí el riesgo de que cuando uno hace la aerolización en un lugar cerrado. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, adhiero totalmente a su concepto, el barbijo es una barrera infranqueable para virus, para alergenos, para hongos y para bacterias.
Doctor, lo llevo ahora a Santo Tomé con Roberto Pujol.
Doctor Pizzi, muy buenas tardes, Roberto Pujol lo saluda.
¿Cómo está Roberto? ¿Qué dice usted?
Preocupado, doctor, porque bueno, en Corrientes ya hemos superado nuevamente... los 50 casos en un día, ese último número fue el 4 de marzo, la última vez. Incluso hubo un fallecimiento en los registros del día de la fecha. Y la preocupación, porque bueno, aquí se sigue mencionando que la variante que circula es la variante de Omicron, la primera, digamos, y no la segunda, cuando ya en la Argentina también está circulando. Hay muchas personas que también no se quieren vacunar y el barbijo se utiliza en forma muy discrecional. ¿Debemos preocuparnos cuáles serían las medidas precautorias que deberíamos tener Corrientes para que no se propague?
Sí, yo creo que el virus que está circulando hoy es el sublinaje 2 de Omicron, está circulando con una velocidad inusitada, y quiero que sepa la gente que el que no está vacunado o está mal vacunado lo puede quebrar, ¿eh? O sea, así como les digo que el que está bien vacunado nunca va a ser internado ni va a morir, hago la diferencia con los que no lo están. Yo creo que la autoridad sanitaria va a tener que pedir de nuevo y exigir determinadas cosas. Nosotros en algún momento en la mesa de asesoramiento decíamos, ¿por qué no exigir si tiene que sacar un carnet de conductor o hacer un trámite municipal o un trámite provincial o nacional, exigir el carnet de vacunación? Hay muchos argumentos, hay muchas formas. Porque ahora todos dicen, claro, son 110 muertos, 44 muertos semanales, pero es una tragedia. Un muerto en un hogar es una tragedia. Murieron 130.000. Y ahora, porque tenemos 110, están todos tranquilos. Bueno, es el grupo de indolentes que cree que estas cosas le pasan a los otros y no les pasa a ellos. Y ese grupo de gente nos hizo un daño irreparable. De eso estoy absolutamente convencido.
Bien. Doctor, le va a preguntar a nuestra compañera Cristina Bon, que está en Paso de los Libres, en Corrientes.
Doctor, respecto de esto, nosotros hacíamos mención hace un tiempito atrás el tema del uso del barbijo, que no solamente prevenía todo lo que tenía que ver con el COVID, sino también toda esta cuestión de la gripe A famosa. Ahora estamos hablando de la varicela de los monos. Y también se está hablando acá en Corrientes que empezaron unos casos en los jardines de infantes en lo que tiene que ver con el MPV. ¿Puede ser mano, boca, pies en los niños pequeños en las escuelas?
Sí, sí, pero en general hay mucha experiencia con eso y ese tipo de patología se maneja muy bien. Yo creo que en general tendríamos que insistir con el problema que realmente acucia en este momento y ser más estrictos, porque claro, si no, le puedo asegurar de que esto se va a prolongar en el tiempo y va a ser cada vez más largo, y porque hay mucha gente agobiada. Todos hablan de que la gente está cansada, que no quiere hacer esto, no quiere. Una vez, cuando piensan en los médicos, yo he perdido de mi equipo, no se imaginan
la cantidad.
El otro día en el patio de la universidad donde se hizo un homenaje, estaba leyendo en la placa los nombres de los médicos. 10 minutos estuve, eran todos nuestros, gente formada por nosotros y demás. Eso es un espanto, es una tragedia. El agobio lo tenemos nosotros, y cuando vemos esa gente que no nos ayuda, teniendo todas las herramientas en la mano, es fundamental de que haya un cambio de actitud. Si no hay un cambio de actitud, no nos va a ir bien, no nos va a ir bien, inclusive porque eso está hablando de lo que es nuestra sociedad.
Doctor, nuestra también, sociedad no, claro, lo interrumpo por esto. También este fin de semana en Corrientes Capital hubo el fallecimiento de una joven jovencita, creo que 17 años, por tuberculosis. Estamos hablando de enfermedades que supuestamente estaban erradicadas.
Sí, 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 no tiene ninguna duda, no hay ninguna duda de eso. Hay enfermedades que eran viejísimas, que ahora son emergentes, reemergentes. El caso concreto de esta viruela del mono es un reemergente. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que el ser humano es muy agresivo con la naturaleza, destruyó los bosques nativos, destruye la selva, no reforesta, la frontera agrícola cada vez se aleja más y no hay reforestación adecuada. Entonces, evidentemente, la naturaleza nos cobra, porque los animales están buscando el hábitat que les sacamos. De pronto usted va a encontrar un zorro que cruza una ruta, o una comadreja que pasa un patio de familiar, o en un barrio privado lechuzas que no tienen por qué estar. O sea, quiero decirles que muchas de las culpas las tenemos nosotros. O sea, tenemos que cambiar, cuidar nuestra casa y cuidar nuestro cuerpo. Yo creo que el día que realmente hagamos lo que nos decía la abuela o la mamá, creo que en ese momento, porque nunca hubo ministras de salud tan eficientes y tan protectoras como han sido nuestras madres y nuestras abuelas, algunas de las abuelas que han vivido epidemias en el extranjero, yo creo que en ese momento vamos a recapacitar. Mientras tanto, usted va a ver de que es una sociedad variopinta que está llena de... Hay 10 millones de personas que no estudian, no trabajan. Es tan difícil hacer entender a esa gente qué es lo que es la salud pública.
Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado junto a nosotros en esta ronda federal respondiendo para nuestras 8 emisoras. Gracias.